Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y Xavi, que está muy enfadado con el arbitraje en Getafe.
Con el arbitraje, con el rival, con la Liga, diríamos que con el mundo entero, todo después de ese Getafe 0, Barça 0. Sobre todo por la jugada polémica del final del partido. El partido estaba empate a cero, minutos finales, jugada en el área del Getafe.
No pasa del empate de momento el campeón de liga. Balón al aire, ahí está luchando Gavi. Va a caer un hombre del Barça. Va a caer un hombre del Barça buscando el penalti.
Es Araujo.
Buscando el penalti, cartulina amarilla para la gente que protesta.
Gavi ha ido a protestarle amarilla. La caída de Araujo.
Después de revisarlo el VAR, Sotogrado dijo que no era penalti y esto provocó el enfado de Xavi. Xavi expulsado y muy enfadado Víctor Navarro.
Una vergüenza, así catalogó el técnico del Barça al arbitraje del partido y lo que considera que no luce para nada al producto de la Liga. Xavi se quejó de que no se jugó a fútbol y de hecho hoy, desde el cuerpo técnico, comentaban los números que han hecho esta madrugada. De 116 minutos de partido, el encuentro estuvo parado 60 minutos, una hora sin la pelota juego y apenas se disputaron 56 minutos, cosa que ha cabreado y mucho a Xavi Hernández y a lo que se añade ese penalti no pitado por unas manos de Gavi que considera inexistentes.
La mano es inventada, es así, y además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y la segunda, que no iban a pitar manos que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara, la de Gavi. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Normal que la gente pues no quiera ver fútbol, porque esto no ha sido prácticamente un partido.
Esto es otra vergüenza para mí. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol. Estamos haciendo el ridículo.
¿Cómo reacciona el Getafe? ¿Cómo reacciona Bordalás a las críticas del Barcelona, Gemma Santos?
Pues no han gustado nada esas declaraciones de Xavi. El año pasado fue el sol, el césped. Este año la pérdida de tiempo. Sientan fatal, sobre todo Corro, además, por la falta de respeto al trabajo del equipo, que ayer con solo 16 jugadores disponibles y una plantilla muy descompensada consiguió empatar al flamante campeón de Liga. Creen desde el Getafe que Xavi ha sido irrespetuoso con el rival, con los árbitros, con la Liga, y que un tipo que ha ganado tanto debería saber que a veces también se pierde o empata y eso debería aprovecharlo para mejorar. Además, con respecto a esos números que han filtrado desde el FC Barcelona, creen en el Getafe que en muchísimos partidos se ha jugado menos o el número de minutos ha sido similar. Muy contundente fue el entrenador del Getafe al final del partido respondiendo a las críticas de Xavi.
Son opiniones, yo no creo que Xavi le haga un favor a nuestra liga cuando estamos presumiendo de que es una de las mejores ligas del mundo. Es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos, ¿no? Con un plantillón, con una plantilla increíble, con jugadores increíbles. Vuelvo a repetir, no creo que le haga un favor a nuestra liga. Nosotros no podemos ser críticos con nuestra liga, tenemos que defenderla y por lo tanto no lo comparto, ¿no?
Y una opinión más sobre el tiempo de juego del partido la expresa el holandés del Barcelona, De Jong.
Los árbitros especialmente y la liga tiene que marcar una línea contra eso. No es culpa de Getafe porque compiten así y está bien, es su manera, pero al final hay como 9 minutos extra, que parece mucho, pero han perdido solo en la segunda parte como 25-30 minutos. Creo que es una vergüenza.
Xavi expulsado y la mano inventada. ¿Qué sanción le puede caer a Xavi, Fouto?
Bueno, el técnico del Barça se expone a 2 partidos de sanción por su expulsión, la primera como técnico del Barça ayer en Getafe, 2 partidos seguro por la expulsión, y veremos, Corrochano, si le cae un partido más, porque el árbitro recoge en el acta que una vez expulsado se quedó en el túnel de vestuarios, le podría caer 2 más 1. Sobre sus declaraciones que acabamos de escuchar sobre mano inventada, según ha podido saber la cadena COPE, fuentes de la federación nos indican que posiblemente no haya denuncia al comité de competición, ya que son unas declaraciones similares a las de Ancelotti, técnico del Madrid, la pasada temporada.
Asuntos del Real Madrid, 3 nombres propios. El primero, Melchor Ruiz, ya tiene un nuevo portero.
Kepa Arrizabalaga, 28 años, es el 6º fichaje del Real Madrid, llega cedido al conjunto blanco, 1 año sin opción de compra procedente del Chelsea, con el que ha ganado ya una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y una Europa League. Es 13 veces internacional con España, con quien ha ganado también la Nations League, y mañana será presentado a 1:30 p.m. en la ciudad deportiva del conjunto blanco y posteriormente dará su primera rueda de prensa ya como futbolista del conjunto del Real Madrid.
Otra pregunta para el Real Madrid, Miguelito. ¿Va a fichar el conjunto blanco a alguien por la lesión de Militao?
No, ese es el mensaje que sale de las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Parece que se va a afrontar la temporada con los tres centrales treintañeros que quedan en la plantilla. Nacho, 33, Álava, 31 y además Rüdiger, que tiene 30. En la cantera están Marvel, Álvaro Carrillo y Edgar Puyol, después de que esta temporada Rafa Marín al Alavés y Pablo Ramón al Mirandés hayan salido.
Y el tercer nombre propio. Esta mañana hemos sabido que Arda Güler ha sido operado, Melchor.
Sí, se ha sometido a una artroscopia para limpiar el menisco interno de su rodilla derecha. Recordar que el jugador se lesionaba el pasado 29 de julio en la gira por Estados Unidos y que en primer lugar se optó por un tratamiento conservador. Finalmente se ha decidido pasar por el quirófano a hacer esa artroscopia, que es la opción menos invasiva y que acorta los plazos de recuperación. En principio se espera que Güler esté fuera del campo en torno a un mes.
Ahora tres nombres propios del verano: Mbappé, Neymar y Joao Félix. El primero, Mbappé, es sorpresa. Dani Gil, París, se reincorpora al grupo de Luis Enrique.
Después de tres semanas apartado, el Paris Saint-Germain le levantó el castigo a Mbappé y ayer volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros. Ya es uno más, hoy tiene día libre, pero a partir de mañana ya preparará el partido del sábado que viene contra el Toulouse. Y en el PSG crece el optimismo de cara a una posible renovación de Mbappé después de la reunión que mantuvo este fin de semana al Khelaifi con el futbolista francés, de la que se sacó una conclusión: no se va a marchar gratis el próximo verano. Mbappé incluso se plantea ampliar contrato y en todo caso habrá un pacto verbal con el club para fijar un precio de salida, si así lo desea, en junio de 2024.
El que se marcha del Paris Saint-Germain y no al Barcelona es Neymar, Elena Condis.
No volverá al Barça. Como ya os contamos ayer, se va a Arabia Saudí. El anuncio de su fichaje por Al Hilal es cuestión de horas. El acuerdo está cerrado. El PSG recibirá 80 millones. Neymar ganará, atención, 160 kilos por dos temporadas. El brasileño tenía el sueño de volver al Barça, pero su entorno ya nos decía ayer por la mañana que era imposible una cesión vía Arabia y que el PSG le rescindiera su contrato. Neymar viaja hoy a Riyad, la capital de Arabia. El Al Hilal, que quiso fichar a Messi sin éxito este verano, ya tiene a su nueva estrella, Neymar, hasta 2025.
Y esto piensa el vicepresidente del Barcelona, Rafa Juste, sobre los deseos de Joao Félix de jugar en el Barcelona.
Mira, yo que un jugador como Joao Félix, que es un gran jugador, haya dicho que quiere venir al Barça, ya es un orgullo para la entidad. Esto demuestra que el club está ya otra vez donde tiene que estar, en una posición muy fuerte en el fútbol mundial, pero tengo que decirte que estoy muy contento con el equipo que tenemos, con los refuerzos que hemos hecho esta temporada y nada más que decir, ¿no? Pero estoy muy contento que Joao haya dicho que quiere venir al Barça, por supuesto.
Joao Félix, que hoy está en la lista contra el Granada, porque hoy se juega el Atlético de Madrid-Granada a las 9:30 de la noche. Antonio Ruiz.
Arranca la liga esta noche para el Atlético en el Metropolitano frente al Granada. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Jiménez, ni Molina, ni por supuesto Reinildo por lesión, ni con Bissell por sanción. Si mantiene lo probado, el primer once de la liga puede ser el formado por Oblak en la portería, de Llorente, Savic, Azpilicueta, Hermoso, Carrasco, Coque, de Paul, Lemar, Griezmann y Morata en la punta del ataque. Joao Félix, es la noticia, entra en la convocatoria, no va a ser titular y veremos a ver cómo le recibe el Metropolitano.
¿Y qué noticias tiene el Granada, Jorge de la Chica?
Pues que ha incorporado a su convocatoria a Brian Zaragoza, que no pudo viajar con sus compañeros debido a un proceso febril del que ya está recuperado. El equipo rojiblanco solo ha podido realizar 4 fichajes para esta temporada y está a la espera de las salidas para realizar nuevas contrataciones. Atención, porque Meseguer se va a marchar cedido al Valladolid. La alineación de esta noche estará basada en el equipo que lo hizo campeón de liga en segunda durante la pasada temporada, puesto que además muchos de los nuevos rostros todavía no han tenido tiempo de adaptarse a la plantilla.
Enseguida, la victoria del Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Minuto 95, gol de la victoria del Betis en Villarreal.
Oye, José la busca a la derecha para Sabali. ¡William!
¡Vamos!
Andrés Ocaña, el Betis de Pellegrini carbura.
Sí, y además lo hizo de una forma muy reconocible, jugando una gran primera parte con Marroca y Guido Rodríguez
presionando al rival hasta la extenuación, sabiendo sufrir en la segunda mitad, y con un Pellegrini que vuelve a tener mano en los cambios y que al final fue por el partido y se llevó el premio. Pero sin duda, Corro, lo más interesante, el partidazo que se marcó Isco, que fue el MVP y del que hablaba así de bien su entrenador.
Yo creo que el gran mérito de Isco de estar aquí ha sido justamente el esfuerzo de dejar toda la parte económica de lado, ¿cierto? Por demostrar que él estaba vigente, y lo demostró hoy día plenamente en el campo. Es de una calidad distinta y está físicamente entero, no ha tenido lesiones, así que no hay ningún motivo por el cual a los 31 años Isco no vaya a ser el mismo jugador que ha sido los años anteriores.
El Betis carbura y el Villarreal no arranca, Juan, igual.
Cayó, Corro, el Villarreal otra vez en su debut en Liga. En la primera parte el equipo de Setién estuvo bastante espeso, le costó mucho entrar en el partido, y en la segunda fue muy superior, logró empatar, y cuando parecía que podía meter el segundo gol, en un despiste en defensa, perdió el partido. Setién fue bastante claro en sala de prensa y reconocía que su equipo no sabe defender.
Ha habido esa jugada que no hemos sido capaces de defenderla un poco mejor. Me ha dado la impresión en muchos momentos que no hemos estado del todo bien ubicados y que nos hemos precipitado bastante en muchas acciones. Nosotros no somos un equipo que defienda bien. Tenemos jugadores con otras características. Necesitamos tener más control para evitar que el rival pueda generarnos ocasiones, como ha pasado en la primera parte, que ha habido un ida y vuelta que no me ha gustado demasiado.
Y ayer Osasuna ganó en Vigo.
¡Cabezazo al larguero de Budimir!
Por hablar, dos.
¡Gol de Osasuna! ¡Gol de Rubén García!
Álvaro Lorenzo, mal inicio del equipo de Rafa Benítez.
La Liga del Centenario del Celta, Corro, no comenzó bien para el conjunto de Benítez. Hizo que Balaido se vistió de gala, un Osasuna mejor, compenetrado, hizo patentes las dudas, Vigasas atrás y la falta de pólvora arriba. Gabri Veiga, por cierto, jugó 20 minutos en la que pudo ser su despedida, y el míster Benítez pidió fichajes para competir.
Que efectivamente hay una serie de carencias, que algunas se van a poder compensar con trabajo y otras pues intentaremos hacerlo si nos da tiempo en el mercado, pero de cualquier manera vamos a trabajar. ¿Lo vamos a hacer en el futuro? Yo creo que sí, pero todavía quizá no estábamos con esa compenetración que tienen ellos como para evitar esos problemas que hemos tenido.
Y el Eurosasuna, Alberto Sanz, empieza como terminó, con buen pie.
Alegría en el equipo rojillo, y no es para menos por ganar y por las muestras de ser un equipo maduro en una primera jornada de liga. Yagoba Arrasate ponía el foco en la confianza y la fuerza que les da para seguir trabajando ganar al Celta. Y mientras tanto, mirando al mercado, se espera una llegada y no quieren salidas como la del Chimi, que es uno de los que está sonando. Braulio, en la presentación de Raúl García de Haro esta mañana, ha dicho que hay que estar atentos porque puede suceder cualquier cosa en salidas y llegadas.
Hoy también a las 7:30 se juega un Cádiz a la vez. Vamos con las noticias del Cádiz, Rubén López.
Tres bajas tiene el Cádiz para el partido de hoy, las tres por lesión, la de Sergi Guardiola, la de Víctor Chus y la de Brian Ocampo. El Cádiz que va con todo lo que tiene, todavía con carencias en algunos puestos y con necesidad de fichar, en un partido que va a ser el estreno de la cuarta temporada consecutiva del Cádiz en Primera División. Juega contra la historia porque de sus 14 comparecencias en Primera nunca, solamente en una ocasión, logró vencer el equipo cadista. Se prevé una gran entrada en Carranza para recibir al Deportivo Alavés.
Y noticias del recién ascendido del Deportivo Alavés, Álvaro Rubio.
Pues mira, contra el Cádiz el Deportivo Alavés se despedía de la Primera División, y contra el Cádiz vuelven a saludar a la máxima categoría del fútbol español. Luis García Plaza tiene la lista de convocados a la última incorporación. Quique García, que llega de Osasuna para reforzar la delantera. Los ex de la Real Sociedad, Gorrosabel y Guevara, apuntan a titulares esta tarde en un equipo en el que claramente se podrá identificar al núcleo duro que consiguió aquel agónico ascenso a finales de junio. La plantilla aún no está cerrada, el equipo está en construcción, pero el glorioso está confiado en arrancar con buen pie.
Todo lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Fichajes y presentaciones. Mauri Diáquez en la Real han presentado a Andrés Silva.
La Real ha presentado este mediodía a Andrés Silva, delantero centro procedente del Leipzig en calidad de cedido para una temporada, pero está en el dique seco el luso por una severa rotura de cuádriceps en el muslo derecho. Jugador que explotó en el Eintracht de Frankfurt, lo fichó el Leipzig y ahora la Real Sociedad lo coge cedido una temporada. Entre tanto, está a punto de oficializar el club blanquiazul la llegada de la perla rusa, el medio punta diestro de 20 años, Arsène Zakarian. Se especula con que la Real pagará al Dinamo de Moscú en torno a los 12 millones de euros. Se habla muy bien de este jugador.
Y el Rayo Vallecano, Pedro Zamora, está a punto de pescar en el Levante.
El acuerdo entre el Levante y el Rayo es total por Dani Cárdenas. El club de Vallecas paga algo menos de 1 millón de euros por el 50% del portero, que perfila a esta hora su nuevo contrato. En el Rayo se encontrará con Jorge de Frutos, cuya salida del Levante se ha cerrado en 4,5 millones de euros.
Pasado mañana, el miércoles, Supercopa de Europa, el Sevilla contra el Manchester City. ¿Cómo está el Sevilla, Víctor Fernández?
Pues con la decepción del estreno liguero y en medio de la planificación, el Sevilla prepara desde esta mañana con intensidad el partidazo del miércoles en Atenas ante el City, la final de la Supercopa. Mendilibar cuenta con todos menos con los lesionados Nianzú y Marcao. El club buscará otro título después de un inicio de liga decepcionante, pero ilusionado con la capacidad que tiene este Sevilla para competir los días grandes.
El francés François Letizier va a ser el árbitro de esta Supercopa de Europa. Noticias en segunda. Atención a esto, Juan Arias, en el Español, que ayer empató en Albacete. Hay un gran lío entre el director deportivo y el entrenador.
Sí, el director deportivo, Fran Garagarza, entró en el vestuario al final del partido para recriminar a los jugadores su actitud, hasta el punto que tuvo que ser el técnico Luis García quien le sacara del vestuario para posteriormente mantener una conversación donde se palpó la tensión entre ambos. Por cierto, lo deportivo, el club ha cerrado el fichaje del delantero del Elche, Pere Milla, 2,5 millones de euros, y ha rescindido a Miguelón.
¿Qué más titulares nos deja la jornada en segunda división, Juan Bobadilla?
Pues empezamos, Corro, por los recién descendidos, de los cuales el único que venció fue el Real Valladolid 2-0 al Sporting. El Español empató a 1 en el campo del Albacete, como decías, con dos penaltis parados por Pacheco. Y el Elche perdió en casa por 0-1 ante el recién ascendido de primera ref, el Racing de Ferrol. El Levante no pudo pasar del empate a 1 contra el Amorebieta. El Racing goleó 4-0 al Eibar. El Leganés cayó por la mínima en casa ante el Andorra y el recién ascendido, el Eldense, se llevó los 3 puntos de Cartagena tras vencer 0-1. Hoy se cierra la primera jornada con el Mirandés Alcorcón a las 7 y a las 9 y media Tenerife Oviedo.
Enseguida España, la selección española de Bilda, semifinales del Mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1,000,000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Mañana a las 10 de la mañana, lo cuenta la COPE, España por un puesto en la final contra Suecia. Noticias de España, enviado especial Andrea Peláez.
Menos de 24 horas, Corro, para nuestras primeras semifinales en un Mundial femenino absoluto ante Suecia. Y hoy en la última sesión, buenas noticias. Aitana Bonmatí y Laia Codina han entrenado con normalidad con el grupo tras la ausencia de ayer por un golpe y unas molestias en los isquios respectivamente. Ambas estarán disponibles para la semifinal en Eden Park, un escenario que, por cierto, se espera que esté lleno para mañana con 43.000 entradas emitidas. En sala de prensa han comparecido hoy Jorge Vilda y Jenny Hermoso. El seleccionador ha agradecido a Rubiales mantenerle en el puesto tras el conflicto de las 15, ha reconocido que siempre creyó en este equipo y como nunca hemos ganado a Suecia, cree que ellas tienen más presión por ganar mañana. Ambos han reconocido que el equipo está ilusionado ante este gran reto y así lo ha explicado una de las capitanas sin brazalete.
Veo al equipo más motivado que nunca, seguro de sí mismo. Todo lo que ha pasado anteriormente yo no lo recuerdo. Cada una es consciente de lo que ha hecho y lo que no. Yo hoy estoy aquí, estoy feliz y espero seguir haciendo historia con mi país. Si no hay nervios, es algo no va bien. También con esas ganas, esa ilusión de poder pensar en esa final. Si es que solo de pensarlo ya se te pueden poner los pelos de punta. Estamos muy cerca de poder conseguirlo y mañana España saldrán con más ganas que nunca.
Y ahora la España de baloncesto, que ayer Pilar Casado, camino del Mundial de Asia, perdió contra Estados Unidos.
Lo hizo por 10 puntos en el mejor torneo del verano del centenario de la FEB. Los de Escariolo compitieron bien defensivamente. El tercer cuarto fue el mejor. Jugaron sin complejos, pero las fuerzas fallaron ante los americanos, a los que sí faltan estrellas, pero tiene muy buenas hechuras de equipo. Garuba, si hubiera sido partido oficial, podría haber jugado. Y Yul espera a Escariolo que pueda tener los primeros minutos en el torneo de Granada. Del enfrentamiento ante Estados Unidos, Escariolo dijo esto.
No hemos jugado tácticamente contra Estados Unidos. No hemos preparado nuestro equipo para competir. Si tuviésemos que jugar para ganar Estados Unidos hoy, utilizando la táctica, utilizando los minutajes en función de ganar, utilizando la defensa en zona, etcétera, etcétera, Hablaríamos de otra cosa. Estamos hablando de un amistoso de pretemporada.
Y siguen los éxitos de España porque la sub-16 Elena Gutiérrez, campeona de Europa.
España se ha proclamado campeona de Europa después de superar a Italia en la final por 77-68. Este es el sexto título en esta categoría y el segundo que conquistan las inferiores nacionales este verano tras el oro del Mundial sub-19 masculino. Una medalla que se suma además a las platas de la absoluta femenina en el europeo y la sub-19 femenina en el Mundial. Y los bronces conseguidos por la sub-18 masculina y la sub-20 femenina en el europeo.
Y tenemos ya equipo de España para la Copa Davis de David Ferrer, Ángel García.
En septiembre se jugará la primera fase de la Copa Davis y España ya tiene equipo y vamos con todo, con Carlos Alcaraz evidentemente como número uno, acompañado por Alejandro Davidovich, que está en un gran momento de forma, Roberto Bautista como la figura veterana y Marcel Granollers preparado para el dobles. El capitán David Ferrer está muy satisfecho con el equipo y ya piensa en cómo ganar a República Checa, a Serbia y a Corea. Dos pasan a cuartos de final.
Y la España sub-19, campeona del mundo de balonmano, Luis Malvar.
Los hispanos juveniles se han proclamado campeones del mundo tras derrotar a Dinamarca 28-23. Han realizado un impresionante mundial, no han perdido ni un solo partido y es una generación que por sus cualidades físicas y de talento tiene grandes posibilidades de llegar a la élite en muchos años. Han logrado la doble corona, no es nada fácil, son los actuales campeones de Europa y del mundo.
Y como he leído a John Rahm en el fin de semana, Jesús Villalobos.
Pues no tuvo la mejor actuación el golfista español, ya que acabó 36º en el primero de los tres playoffs de la FedEx Cup. La buena noticia para él es que a pesar de ello consigue mantener el número uno y ya piensa en Chicago.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, durante este tiempo de veraneo, Pedrita, a la espera de que llegue Pedro Martín, así que la voy a saludar, que hace un montón de tiempo que no hablo con ella. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Qué alegría tenerte de vuelta, aunque en realidad te he escuchado todas las noches en el partidazo jejeje. Mi jefe Pedrito me deja que disfrute con vosotros una semana más.
Esa sonrisa no ha sido muy natural, Pedrita. Bueno, vamos al lío. A ver, ¿qué buscamos esta semana? Y primera pista para los oyentes.
Esta semana histórica para el fútbol femenino español, vamos a buscar a una de las 23 jugadoras convocadas para el Mundial. Y la primera pista es que de niña empezó jugando en una demarcación que no es la que ocupa ahora.
Me parece muy buena elección. Es la semana de las jugadoras de la selección española de fútbol femenino. Bueno, pues nada, Pedrita, a disfrutar de la semana, así que mañana te saludo. Un beso, hasta luego.
Bueno, Corro, voy a descansar un rato y a prepararme para los partidos del día. Estoy contentísima de que haya empezado la liga y me paso el día enganchada a tiempo de juego. Buena tarde.
Buena tarde, eso es. A las 7 hay tiempo de juego, con dos partidos. Por ejemplo, el del Atlético de Madrid a las 9:30, que juega hoy contra el Granada. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación, como no puede ser de otra manera, de lo que pasó en Getafe, en el Getafe 0, Barça 0.
Hay una cosa que a mí, de verdad, en el fútbol es para reflexionar. O sea, solamente se queja el que pierde, empata o no consigue el objetivo en el partido. Mira, De Jong era jugador del Barça cuando ya rajó del Getafe y de Bordalás cuando le ganó 2-0 al magnífico Arsenal, inventor del fútbol. Yo entiendo que hay formas de jugar al fútbol y todas son respetables y todas bien ejecutadas enriquecen el fútbol. Lo que no podría ser es que todo el mundo jugara igual al fútbol. Porque entonces, ¿sabes qué? No hacía falta que el Barcelona fuera Getafe.
Estamos todos hablando del partido del Barça-Getafe y yo la pregunta que haría es, oye, de los que estamos aquí, ¿algunos esperáis un partido diferente?
Xavi se ha envuelto en una bandera como dándole un carácter excepcional a lo que ha pasado hoy, primera jornada de liga, pero si esto es el mismo partido del año pasado, el Getafe juega así, se ha perdido el año pasado, hemos asistido a descuentos a lo mejor no tan largos, pero muy similares, ha sido lo de siempre.
Habiendo habido 19 minutos de descuento, yo creo que uno no se puede quejar de que el equipo rival pierda tiempo, porque en definitiva me lo van a compensar, ¿qué problema tengo?
Primera media hora ha sido excesiva de dureza
sin balón, agresiones incluidas, como las de Damián a Gundogan.
Que lo que ha hecho Bordalas hoy con lo que tenía era un milagro. Ahora, el milagro es feo como un calcetín sudado maloliente.
Sabes que vas a encontrarte un partido trabado porque al Getafe le interesa que sea así. O es que ahora yo tengo que decidir cómo quiero que juegue mi rival.
Y además, tú conoces las categorías inferiores, en tercera, en primera federación, etc. Hay muchos equipos que hacen eso, ¿eh? Lo de ir a chocar en cada desmarque.
¿Por qué te tienes que callar cuando crees, cuando tienes una opinión? ¿Por qué te la tienes que guardar?
Claro.
Yo lo que no entiendo es que no se acepte con mayor normalidad que cada acción tenga su reacción. El Getafe hace su fútbol porque piensa que es lo mejor para sacar un resultado positivo. Bien, perfecto. ¿Eso va a generar una reacción por parte del rival? No, es que es lógico.
Como tantísimas veces en la vida, la razón se puede perder por las formas. Y yo creo que en el fondo de la cuestión, el Barça puede quejarse, más allá de hacer una autocrítica profunda sobre su propio juego.
Gran enfado de Xavi con expulsión incluida en Getafe. De esto vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3. Y ya aviso que va a haber un protagonista del partido para contarnos cómo lo vio. Y ahora, la encuesta, ¿qué es lo que propone en el día de hoy? Elena Gutiérrez. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues sobre esto, sobre la jugada más polémica del Getafe-Barcelona, hemos preguntado hoy. ¿Te parece penalti sobre Araujo o mano de Gavi? De momento, el 51% considera que fue penalti y el 49% da la razón al árbitro y considera que fue mano de Gavi.
O sea, unos que sí y otros que no, pero está igualadísimo esa jugada al final del partido, penalti de Juan Iglesias a Araujo, pero antes mano de Gavi, que enfadó muchísimo a Xavi. Lo vamos a hablar todo, por supuesto, aquí en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Empezado fuerte la liga, primera jornada y hay grandes polémicas. Les recuerdo, por si han estado muy perdidos, hay gente que se puede incorporar ahora de las vacaciones y viene sin saber nada de lo que ha ocurrido en el mundo. Este fin de semana, Athletic de Bilbao 0, Real Madrid 2, Almería 0, Rayo 2, que viene empezado el Rayo Vallecano, Getafe 0, Barça 0, que es de lo que se habla, de lo que pasó en el partido del Getafe, y esta noche a las 9 y media lo cuenta el tiempo de juego, Atlético de Madrid Granada. Tenemos este año dos equipos en segunda, ayer perdió el Lega, Leganés 0, Andorra 1, y hoy a las 7, que también lo contaremos en el tiempo de juego, tenemos un Mirandés Alcorcón. Sin perder tiempo, saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
A Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida París con Dani Gil, vaya giro de acontecimientos en el caso Kylian Mbappé. Uno, la verdad es que no sabe por dónde va a ir el caso nunca, y ha habido un giro ahí inesperado porque Mbappé se ha reincorporado a los entrenamientos de Luis Enrique y ahora se habla de que va a renovar con el Paris Saint-Germain. Veremos en qué termina, ¿eh? Porque no se puede asegurar nada. Bueno, nombres propios en el Real Madrid. El del día, Miguel Ángel, es el fichaje de Kepa, como has venido contando durante el fin de semana, ¿no?
Sí, ya lo contábamos el pasado sábado por la tarde en tiempo de juego. Bueno, el jueves ya te contábamos que los dos principales candidatos eran Bono y Kepa, porque a Ancelotti no le gustaba De Gea. Y bueno, pues al final el hecho de que Bono, la operación hubiera sido más elevada, más costosa, el hecho de que tuviera que afrontar una Copa de África con su selección, con Marruecos, a principios del próximo año, le han restado opciones y al final Kepa, que estaba prácticamente ya volando a Múnich para jugar cedido en el Bayern, pues al final esa lesión de Courtois ha hecho que por fin acabe en el Real Madrid. Digo lo de por fin porque ya sabes que en 2018 Zidane paró su fichaje, incluso se hizo un reconocimiento médico, acabó renovando por el Atleti, se marchó al Chelsea, luego salió Courtois rumbo a Madrid y 5 años después Kepa acaba en el Real Madrid sustituyendo a Courtois. Es una cesión sin opción de compra hasta el 30 de junio. Él tiene una ficha elevada en el Chelsea y lo que no ha trascendido todavía es qué dinero abona el Real Madrid al Chelsea en concepto de este alquiler, de esta cesión hasta final de temporada.
Hay gente predestinada en la vida y Kepa estaba predestinado a jugar algún día en el Real Madrid. Bueno, intentó, yo creo que reforzar la figura de Lunin Ancelotti antes del partido contra el Atleti y el Bilbao, como yo creo que es lógico y entendible. No iba a decir, no, vamos a fichar a uno para que venga a quitarle el puesto a Lunin. No, creemos en Lunin y vamos a poner a Lunin y tal, pero parece claro que Kepa va a ser el portero del Real Madrid, ¿no?
Sí, desde el primer día que conocimos la noticia de la lesión, de la grave lesión de Thibaut Courtois, dijimos que los perfiles de portero que quería el Real Madrid era lógicamente con experiencia internacional, contrastada, y que viniese a ocupar ya la portería del Real Madrid. Dimos ese orden de Bono, de Kepa, de Egea, y finalmente, pues como apuntaba Miguelito...
Me ha sorprendido mucho la noticia que dio Guayester el sábado de que el Valencia le había contado que el Madrid le llamó por Mamardashvili y que le pidió el Valencia, bueno, que ofreció el Madrid 5 millones de euros por la cesión más una opción de compra, y que el Valencia le dijo que no. Me sorprende porque en el orden de porteros que habéis puesto no estaba Mamardashvili.
No, esa era otra opción, que era la de un jugador más joven, con menos experiencia y pensando en un medio-largo plazo. Pero ya dijimos que el Real Madrid lo que necesitaba ahora era urgentemente alguien ya muy contrastado para hacer esa operación. Y sobre Mamardashvili, que lo comentamos también en su día como uno de los que podían gustar, hace años el Real Madrid, hace un par de temporadas, se habló de la posibilidad de incorporarle al Real Madrid.
Es que es un buen portero, es muy buen portero.
Pero ahora mismo lo que necesitaban era alguien que viniese ya con la experiencia.
No, ha encontrado lo ideal. Kepa, un año y luego Dios dirá. Bueno, de Militao, ¿de verdad el Madrid no va a fichar a un central por la grave lesión de Militao?
Bueno, la información que transmite el Real Madrid es que de momento no se plantean fichar un sustituto para Militao. Creen que con los tres que hay, tres hombres experimentados en la zaga, Álava, está Rüdiger, está Nacho, y luego hay algún jugador en la plantilla que
es un poco riesgo, ¿no? Es un poco riesgo.
Esa es la idea. Pero también me dicen que, hombre, quedan muchos días para que termine el verano. Lógicamente, la maquinaria está ahí atenta a ver si hay algún futbolista que pueda cuajar en una operación que no tuviese un gran coste.
En este caso sí que es un suplente.
Claro,
En este caso no es un titular, buscas un suplente.
Fíjate lo que son las curiosidades y circunstancias de la vida. Vallejo, que no ha querido salir estos años, resulta que este año sale. Rafa Marín, que es un hombre que ha estado trabajando con la primera plantilla de forma continuada durante la pasada temporada y que es un hombre que tiene gran proyección, hace nada, 3-4 días se ha comprometido con el Deportivo Alavés.
Sí, que Vallejo, si se hubiera quedado, hubiera sido el cuarto central del Madrid.
Entonces, bueno, pues de momento no quieren precipitarse tampoco. En principio no hay intención de fichar, pero ya sabes cómo son estas cosas, hasta que no se cierre el mercado. A lo mejor aparece ahí alguna
cosa oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Bueno, dejadme ir a París porque, sin duda, esta noticia con la que hemos abierto muchos programas, digo con el nombre de esta noticia, y hemos relacionado con el Real Madrid durante tanto tiempo, incluso esta temporada, aunque yo creo que han insistido mucho Miguelito, Melchor y Arancha en que el Real Madrid no iba a hacer ningún movimiento este verano por Mbappé. Pero bueno, parece que con esto ya sí que queda resuelta cualquier duda que pudiera haber. París, Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿De verdad va a renovar Mbappé con el Paris Saint-Germain? ¿Va a renovar?
Es ahora mismo la opción que va cogiendo más fuerza, porque ayer volvió a entrenarse Mbappé con sus compañeros después de que el club le levantase el castigo 3 semanas después de tenerle apartado. Hoy es el único día que el equipo tiene libre esta semana, y se espera que mañana pues Mbappé sea uno más del grupo. Eso ha pasado porque el sábado por la tarde en el Parque de los Príncipes, antes del debut en Liga, hubo una reunión que, en palabras del propio club, fue constructiva y positiva entre Al-Khelaifi y Mbappé, en la que Mbappé se comprometió con el Paris Saint-Germain a no irse gratis en verano de 2024. Claro, para que eso ocurra, Corro, la única solución que hay sobre la mesa es que renueve. Y como digo, en el Paris Saint-Germain ahora mismo son bastante optimistas con que el jugador firme un nuevo contrato, una nueva extensión, aunque eso sí, para que eso se produzca, Mbappé va a obligar de alguna manera que haya un pacto verbal para que pueda marcharse mediante un traspaso en junio de 2024.
Uy, verbal.
Claro,
verbal no vale para nada.
Te iba a decir eso, que un contrato o un acuerdo verbal, pues al final acaba siendo papel mojado.
Porque cláusula de rescisión, ya has contado, Dani, que no hay en Francia, están prohibidas.
Y
¿no?
Hemos venido contando aquí en la antena de la cadena COPE que no, que las cláusulas de rescisión en Francia no tienen ningún tipo de validez legal, con lo cual, aunque hubiera un contrato privado entre el jugador y el Paris Saint-Germain, no podría validarse legalmente, con lo cual no puede quedar nada por escrito porque no tendría ninguna validez.
Yo creo que de momento el que se está llevando el gato al agua y se está ganando la partida es Kylian Mbappé, clarísimamente.
Hombre, se quería quedar, se queda.
Desde finales de mayo que contamos que el Real Madrid no iba a hacer ninguna oferta, que esto era un problema que tenían que resolver Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, y que estaban convencidos que Kylian, o la información que tenían, es que iba a cumplir el contrato, sobre todo por el pastizal económico, en total casi 240 millones entre fichas, cláusulas de fidelidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues está produciendo. El Paris Saint-Germain ha hecho de todo.
Pero con una condición, Melchor. Lo que se pensaba hasta el momento es que él terminaba contrato esta temporada, no que lo ampliaba otra vez con el Paris Saint-Germain.
Claro.
Que eso es un giro inesperado.
Pero digo que el Paris Saint-Germain ha hecho todo lo posible. Ultimátums, contratos, presiones, lo ha dejado en la grada. Ahora
si saca ahora una renovación, sigue ganando.
Ahora lo reincorpora, pero bueno, sacar una... Con el Paris Saint-Germain de por medio y con Kylian puede pasar cualquier cosa. Si hablamos de palabras ya, ni te
cuento. ¿Qué dices, Dani? Perdona.
No, una cosa, que Mbappé renuncia a dinero también con este último movimiento, porque sí que se va a llevar los 40 millones restantes de la prima de fidelidad el 31 de agosto, pero si el verano que viene se marcha al Real Madrid, entendemos que si renueva contrato con el PSG será renunciando a esa prima de fichaje del equipo de...
Si renovase contrato, lo has dicho bien.
Sí, aquí
a lo mejor Kylian ahora le dice al Paris Saint-Germain, sí, yo voy a renovar. De momento lo que ha conseguido es reincorporarse a los entrenamientos. Si va a volver a jugar esta temporada allí en el Paris Saint-Germain, luego
aquí,
vete tú
aquí,
a saber.
La clave para el Paris Saint-Germain es, renovando o sin renovar, sacar dinero por la salida de Mbappé. Si saca dinero, parece satisfecho. Pero alarga tanto las situaciones el Paris Saint-Germain, confía tanto en su capacidad de convencimiento, que el año pasado ya consiguió convencerlo para que se quedara un rato más. Y este año va a intentar convencerlo otro poco más. O sea que cuidado con esto, porque lo que antes parecía casi seguro el año que viene con el Madrid, ahora, claro, ya no parece tan seguro.
Es que yo lo que no entiendo muy bien, evidentemente es una operación muy complicada que se sigue dilatando en el tiempo, llevamos ya dos o tres veranos, pero si el año pasado, aunque no era el tiro inicial, se te escapó la opción de fichar a Haaland porque confiabas en Mbappé, si este año Ancelotti ha pedido a Harry Kane, que ha acabado en el Bayern, y tú piensas que el año que viene te llega Mbappé, si al final no llega Mbappé ni este verano ni al que viene, bueno, el Madrid sigue necesitando un delantero.
Bueno, es un largo culebrón. Seguiremos informando. Dani, estás en el mejor sitio para informar, no hay otro, ¿eh? Eres el centro de la noticia.
Porque el otro nombre protagonista es Neymar, que en principio esta semana se va del Paris Saint-Germain, se va el miércoles para Arabia.
Un abrazo, Dani, hasta la noche.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, os dejo aquí, hemos contado ya a Arda Güler, artroscopia, un mes y medio, recuperación, y mañana presentación de Kepa a la 1:30 que contaremos. Así que mañana contamos más cosas, ¿eh?
Sí, bueno, felicitar a Fran García. Hoy
¿cuántos años?
24 añitos, tuvo un buen debut en San Mamés, con la victoria, gran victoria clara y contundente del conjunto blanco, y en nada, a las 5 de la tarde vuelve el equipo al trabajo para empezar a preparar esa próxima salida el sábado a Almería. 7:30 de la tarde. Como siga lo del calorcito, no sé a cuánta
temperatura. Ya, en el tiempo de juego del sábado y el domingo lo amo la figura de Bellingham, que estuvo extraordinariamente bien contra el Atleti. Y habrá tiempo para hablar de ello. Miguel, Melchor, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Más cosas aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa que no sea lo que pasó ayer en el Getafe-Barcelona. Esto tiene el fútbol, que levanta pasiones. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Corrola a todos, buenas tardes. Pues yo no pensaba que íbamos a empezar ya tan pronto con lo de los topicazos de otros años, pero bueno, aquí estamos en la jornada 1.
Escucha, bueno, ahora me cuentas, has contado en el tramo nacional lo que piensa el staff técnico del Getafe, de las palabras de Xavi, de lo que no pueden decir en público y piensan. Pero nos atiende a esta hora de la tarde el MVP del partido de ayer, que fue David Soria, el portero del Getafe. Hola, Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena, gran partido. Empiezas como terminaste. Para mí, estabas en el podio de los mejores jugadores del Getafe el año pasado, la temporada pasada, y has empezado igual. O sea, que enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Bueno, me encuentro bien. La verdad es que me encuentro bastante bien, con mucha confianza y espero seguir ayudando.
No te vas a escapar, que te voy a preguntar por tu futuro, ¿eh? Luego te voy a preguntar que no se habla también de otra cosa, que es el futuro de David Soria, pero luego te pregunto. ¿Qué piensas de todo lo que se está diciendo, Soria? De eso de que perdéis tiempo, patadas, faltas, que parasteis el partido, todo esto que están diciendo desde Barcelona y el Barcelona y Xavi. ¿Qué piensas?
Si te digo la verdad, me encanta, ¿sabes? Me encanta porque eso significa que hemos vuelto y que intenta, bueno, quitarnos mérito al buen partido que hicimos. Si hubiéramos perdido 0-2, yo creo que nos hubieran dicho, venga, mucha suerte, ánimo para lo que queda temporada, y se hubieran ido contentos. Y bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, creo que hicimos buen partido y lo demás no me vale para nada.
¿Te sientes menospreciado o, como dices, como estás diciendo, te encanta? ¿No te sientes ningún menosprecio desde Barcelona?
Bueno, al final yo siempre intento tapar que no pudieron ganarnos con excusas. El año pasado fue el sol y el CP, y este año pues sería el árbitro, las faltas y la pérdida de tiempo. Al final siempre hay algo, entonces ya pues bueno, nosotros sabemos lo que hacemos bien, lo que tenemos que hacer para conseguir nuestro objetivo, y a partir de ahí nadie nos va a quitar lo que el mérito nuestro.
En el césped, ¿percibías tú una tensión especial en el partido, que había una tensión diferente a otros partidos contra el Barça, o la misma?
No, yo creo que es lo mismo, ¿no? De siempre, ¿no? Al final, cuando te ganan, nadie habla del... Nosotros fuimos al Cano, perdimos 1-0, nadie habló del Getafe, qué bien juega el Barça, qué profundidad. Cuando no te consiguen ganar, siempre busca una excusa o algo a la que agarrarse, ¿no? Yo creo que lo que no puede pasar es que vengan a tu campo y ponerles una alfombra roja, dejar que tiren paredes, que jueguen a gusto y que se vayan contentos, ¿no? Y cada uno pelea con sus armas y esto es lo que hay. Si no les gusta, pues bueno, ya sabes lo que tienen que hacer, marcharse a otro lado.
Porque parece claro que Xavi solo... Para él solo hay una forma de jugar al fútbol, solo existe una, y que si no juegas esa, no vale.
No, bueno, cada uno juega la... No, cada uno no es que tenga sus armas, sino cada uno tiene que conocer sus cualidades, conocer a qué nosotros no podemos jugar como el Barça, porque no tenemos las cualidades técnicas, tenemos otras cosas buenas que ellos no tienen. Entonces, bueno, no está en nuestra casa, y como yo te digo, nosotros lo que queremos es ganar o conseguir un resultado positivo, y es lo que hicimos.
¿Oísteis la rueda de prensa en el vestuario de Xavi o no?
Bueno, verla no, luego ves los titulares, ¿sí? y todo eso, y bueno, tampoco hay que comentar mucho más de eso, ¿no?
Sabes que hoy el Barcelona, está filtrando que se jugaron 116 minutos y que solo se jugaron de tiempo efectivo en 56. La media del año pasado es 54, ¿eh? O sea, no está muy lejos de lo que realmente se juega habitualmente.
Bueno, Araujo se tiró 5 minutos en el suelo esperando a que revisaran el VAR y nadie dijo nada. Bueno, al final, esto es como todo, ¿no? Yo cuando el Barça va ganando no le veo Barça a cualquier equipo, que no es el Barça, ¿eh? O sea, no es que se hace... Simplemente cuando un equipo va ganando no creo que tenga prisa con un resultado positivo. Con lo demás, repito, que se agarran a lo que les interesa cuando interesa.
Cuando dicen que fuisteis muy violentos, que acusan a Damián de que tuvo que ser expulsado, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que dos jugadores que tuvieron que ser expulsados fueron expulsados, ¿no? Uno por doble amarilla, que fue mi compañero, y otro por roja directa. Yo creo que la acción más fuera de reglamento la hicieron ellos, ¿no? Entonces, un poco creo que hay un árbitro, el árbitro consideró que había dos expulsados, bueno, justamente, pues ya está, no creo que... Hay que buscar más allá, ¿no? Pues, repito que vuelven a hacer excusas, ¿no? Cuando no consiguen lo que quieren.
El penalti, ¿qué te pareció? Lo has visto, me imagino, ¿no? La jugada.
Sí, te digo la verdad, no. Pero bueno, desde lo que vi, es verdad que hay un contacto entre Iglesias y Araujo. Dicen que hay una mano previa. Bueno, si fue al VAR y vio que había una mano, tampoco hay que hablar mucho más, ¿no? La verdad es que no he visto la repetición, porque cuando termina el partido, la verdad es que ya es que se consiguió el resultado que más o menos queríamos los 3 puntos, pero bueno, cuando no se puede ganar hay que empatar, y ya lo demás me da un poco igual.
¿crees que sois ya reconocibles? O sea, has dicho al principio, estamos encantados que digan esto porque hemos vuelto. O sea, ¿te ves un equipo ya reconocible al Getafe de Bordalás?
Sí, bueno, nosotros sabemos el camino que tenemos que llevar, el camino a seguir, los errores que cometimos el año pasado. Y cuando hablan así de buscando las excusas es porque no, porque Getafe saca un resultado positivo. Entonces, bueno, va a ser la tónica de toda la temporada, ya veré.
Gemma, ¿qué sabes tú de lo que piensan dentro, Bordalás y su equipo?
Bueno, pues que las declaraciones de Xavi demuestran lo irrespetuoso que es con el rival, con los árbitros y con la liga, que alguien que ha ganado tanto como Xavi debería saber que a veces también se pierde o empata, y eso debes aprovecharlo para mejorar. Y las excusas, como estamos escuchando a David, además es capitán, son de perdedores o para justificarte. La única entrada violenta, motivo de expulsión ayer, es la de Rafinha, y con la plantilla que tiene el Barça, tienes que saber adaptarte a lo que se te plantee en cada encuentro. Y aquí al respecto, quiero introducir el argumento estrictamente futbolístico, Corro, porque es que muchas veces se olvida y no se tiene en cuenta, y el Getafe se prepara muy bien los partidos. Ayer el plan de partido era tratar de jugar el máximo tiempo posible en campo contrario, dificultar el juego asociativo del Barça por dentro, tratar de tener el balón en su campo, controlar sus transiciones y sus balones a la espalda de la defensa, que ahora lo hacen más que nunca, pero claro, luego el partido, Corro, y la situación del Getafe con una plantilla muy corta, muy mermada, te lleva a poder ejecutar ese plan durante más o menos tiempo.
Había un momento que creía que te había sacado el carnet de entrenador, ¿eh? Estaba ahí,
pues, lo parece, ¿cómo engaño? ¿Cómo engaño?
¿Así fue?
Sí, al final lo que tú buscas es lo que mejor te conviene, y lo que me viene es jugar en campo contrario, intentar presionar más arriba, tener el balón lo máximo posible, porque al final, como mejor se defiende con balón, pero luego el partido se dan circunstancias que nunca, que a veces puedes cumplir el plan de partido y a veces no, existe un rival que tiene mucha calidad, que hace las cosas muy bien y que te puede ganar en cualquier momento, como pudo pasar ayer, ¿no?
Soria, tu futuro, ¿te quieres quedar en el Getafe o qué?
Yo estoy a gusto aquí en Madrid, ¿no? Yo la verdad que es un club que me ha dado todo, llevo 5 años, esta va a ser mi 6ª temporada. Y bueno, todavía queda, es verdad que queda mucho mercado también, a ver qué es lo que necesita el club, pero por mí no hay ningún problema, evidentemente.
Es verdad que el club necesita alguna venta porque necesita fair play, eso es evidente, se habla de una o dos ventas y es evidente que uno de los jugadores que más está destacando en el Getafe es David Soria. ¿Tienes algo, tu agente te ha dicho que hay interés de alguien o de Inglaterra, que se habla mucho de la Premier, ¿hay algo o no?
Bueno, es verdad que ha habido algo, pero bueno, de momento ahora mismo, si hay algo, al club le interesa, le viene bien y todas las partes estamos contentos, se hará. Que no, pues yo estoy encantadísimo de estar aquí, muy a gusto, y si puedo estar muchos años más, pues mejor.
Se relacionó tu nombre con el Real Madrid, no te pregunto si es verdad o es mentira, pues no lo sé, no sé si lo sabes tú siquiera, pero hombre, que relacionen tu nombre con el Madrid, eso a todo el mundo le gusta, ¿no?
Bueno, sí, al final es uno de los mejores equipos del mundo y que salga tu nombre siempre es que estás haciendo las cosas bien, ¿no?
David, que te agradezco mucho la conversación. Seguramente la gente de Getafe mucho más, reforzada hoy, porque hoy recibe un montón de palos y críticas por el partido de ayer, y lo que les has dicho seguro que les ha reforzado en el ánimo para la temporada. Que tengas muy buena temporada, David, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Soria, el portero del Getafe. Bueno, pues yo creo que ha estado contundente, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Ha dicho cosas, pero muy directas.
Da gusto escuchar a los protagonistas y además no hace otra cosa que defender su trabajo, porque evidentemente las críticas de ayer, esas declaraciones de Xavi, les sientan fatal a todos por el súper esfuerzo que hicieron, Corro, que solamente había que ver a los jugadores y sobre todo también dicen que no saben de qué se sorprenden.
Sí, porque el plan de partido lo esperaba todo el mundo, salvo Xavi. Hay un meme por ahí de un chaval que hace cosas del Getafe, que dice que si Xavi no se había enterado de que el medio centro era Gené y Maximovic, que son dos jugadores que no son evidentemente dos tocones, son dos jugadores pues muy buenos, pero de otra forma de jugar.
@joa me va a perdonar, ¿eh? ¿Sí? A nivel privado le he felicitado porque ya le he dicho que tú y yo nos partimos con sus vídeos, es muy gracioso. No le puedo citar ahora bien en antena. Yo lo que estoy pendiente también es de Mitrovic,
sí,
Corro.
¿Cómo está?
Antes de que me despidas, bueno, ayer contamos ya durante el partido que lo que tenía era una lesión en la tibia. Salió en muletas, tuvo que ser cambiado en el descanso, salió en muletas para ver la segunda parte. Ya sabes el carácter que tiene Stefan Mitrovic. Me cuentan que le estaban haciendo pruebas, estaba previsto que fueran a esta hora, estaremos pendientes. En un primer momento se asustaron, pero parece que no va a ser tan grave, aunque sí, para el próximo fin de semana, por desgracia, va a ser baja.
Gracias, Gema. Y gracias a la dirección de comunicación del Getafe por permitir una entrevista a esta hora de la tarde con un protagonista, gran protagonista ayer en el partido. Gracias, Gema. Hasta luego. Lo siguiente es que juega hoy el Atlético de Madrid.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
A las 9:30 hay un gran partido. Vuelve el Atlético de Madrid, inicia su temporada en el Metropolitano, juega contra el Granada, recién ascendido. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a ver con qué ánimo, con qué equipo, con qué intensidad empieza hoy el Atlético de Madrid. ¿Hay alguna noticia así importante o los tiene a todos bien?
No, los tiene, bueno, tiene tres bajas.
Los que estaban bien están bien, ¿no?
Los que tenían que estar bien están bien. Incluso Joao Félix, que no ha sido parte de ninguno de los amistosos de la pretemporada, va en la convocatoria porque van todos también, ¿no? Hay que decirlo. Vamos a ver cómo recibe el Metropolitano al portugués. Yo tengo muchas ganas de ver,
no ver bien. Eso. Yo creo que no bien, Antonio. Digamos que no bien, ¿no?
No bien, pero vamos a ver qué tipo de rigidez, estridencia tiene el público, si va a reparar mucho más allá de la alineación en videomarcadores, si le va a dedicar algún cántico, no lo sé, porque la verdad es que están todos, la afición está dolida con Joao Félix, ¿no? Está muy dolida.
Hombre, yo creo que lo he comentado contigo en alguna ocasión, que esa frase durante el verano de quiero jugar en el Barcelona, siendo jugador del Atlético de Madrid, pues hombre, bien no te va a hacer. La tienes que tener muy medida y muy estudiada con tu agente para saber que eso te va a terminar llevando a ese equipo, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Y luego la actitud televisada de desánimo, de bajón, de desprecio casi en algunos casos. Bueno, yo creo que eso a la gente no le...
Tú insistes que el Atlético de Madrid quiere intentar una venta y si no una cesión que sea una cesión buena para los dos, ¿no? Para el club y para él.
Claro, venta, como no hay oferta buena de compra, no parece que se contemple ahora, salvo que cambie mucho el escenario, y una cesión sí, porque una cesión a un equipo, por ejemplo, que se adapte un poco a las características de Joao Félix, un equipo, por ejemplo, el Barça, ¿no? Yo me consta que dentro del club el Barça lo verían con muy buenos ojos porque es una oportunidad para revalorizarse que ahora mismo no tiene Joao Félix.
La verdad es que sentarse en una mesa y hablar lo van a hacer, porque el Barça Laporta tiene seguro con Jorge Méndez extraordinaria relación, Miguel Ángel Gilmarín con Jorge Méndez extraordinaria relación, o sea que sentarse a hablarlo, no sé si llegarán a un acuerdo, hay una posibilidad. Ahora,
llevan hablando ya un rato, ¿eh?
Y yo creo que entre ellos no hay problema, el problema a lo mejor es Xavi, que está esperando otra cosa y a lo mejor Joao Félix no le convence, claro, pero a lo mejor llega el penúltimo día de mercado, o el último, que es el día 1 de septiembre, dicen, pues no tenemos más remedio, vamos a hacer esto.
Esto se va a la largue, ¿no? Como decían aquellos.
Al añadido, y cuidado que los añadidos este año son largos, ¿eh?
Bueno, se va a la largue.
¿Qué pone esta noche?
Bueno, lo que probó ayer es Oblak, Llorente, Savic, Azpilicueta, Hermoso, Carrasco, esa línea de 5, Coque, de Paul, Lemar, Griezmann y Morata, ¿eh? Así que, bueno, a mí me parece un 11 muy competitivo, hay muchas ganas dentro del vestuario y hay muy buen pálpito. Se entiende que se ha reforzado muy bien el Atlético de Madrid, donde hizo aguas el año pasado, que fue en la defensa. Fíjate el año pasado la estadística, fue uno de los mayores, de los máximos goleadores de la liga, el Atlético de Madrid, sin embargo encajó más de lo...
Terminó, cuando ya no tenía opciones a nada, terminó destapando goleadas. Que por cierto, contaste durante el fin de semana, el sábado, que tiene un reto Morata, que hoy es titular, va a ser titular con el Cholo Simeone, ¿no?
un reto de 18 goles este año, se lo puso el Cholo y el futbolista aceptó el guante, aceptó el envite, aceptó la apuesta y vamos a ver si lo cumple. Lo mejor de todo eso es que hubo una conversación que acercó mucho la posición de Morata y del Cholo y parece que los dos están ahora muy conjurados para que el delantero lo haga lo mejor posible.
De las posibles llegadas ya dijiste que lo que busca es un 5, ¿no? Que si viene algo es
el
un 5, ¿no?
El 5 ya lo tienen, o sea, saben cuál es. Yo me atrevería a decir incluso que ya habrán hablado con él. Esto significa que el Atlético normalmente acuerda primero con el futbolista y luego arregla con el club. Y si han hablado con él y suelta Joao Félix y suelta alguno más, la otra papeleta es negociar con el club, que yo creo que no iba a venir gratis.
Y parece que un par de salidas necesita el Atlético de Madrid, como dijo Gilmarín, para incorporar a ese futbolista. Muy bien, te escucho atentamente en el tiempo de juego. Comienza la temporada para el Atlético de Madrid. Que sea una gran temporada, Antonio.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el afamado socio compromisario del Real Madrid, José María Minguella, también recela de las palancas de Laporta. Anoche dijo en tiempo de juego que pedirá que se las enseñen, que no se las cree. Si se hace con un papel, que se lo mande a Tebas, se lo agradecerá. Crece el número de gentes que recelamos de la cosa. Bien es verdad que todas son madridistas, como Minguella. Buenas tardes.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran tarde de fútbol.